si tú ahorita te pones a buscar dinero como enfermo, y si te pones a buscar seguridad, 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 empiezas a agarrar esos escudos que según tú te estás librando de tener algún pesar, pero de pronto eres viejo y no te gastaste ninguno de los escudos, no te fuiste de viaje, no te cagaste de risa, te cuidaste como la chingada al grado de que nada más viviste con miedo y realmente nunca disfrutaste la vida como si fueras a vivir 500 años, pero realmente resulta que a los 75 ya estás hecho mierda. ¿Y de qué te sirve haber estado 45 años en una empresa por la seguridad sin haber probado lo que se siente el estar a la deriva?
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y por supuesto cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. La verdad es que me emocioné muchísimo desde que recibí tu respuesta y bueno, no ha bajado la emoción. Realmente me ha funcionado bastante tu trabajo y todo tu contenido.
¡Qué chingón!
Eres una mente bastante brillante porque te compartes de una manera muy sencilla, muy auténtica y muy digerible.
Muchas gracias.
Por eso te me haces una persona inspiración, ¿no?
Gracias.
Para poner en contexto a la audiencia del podcast Creastinación, quiero darte la más cordial bienvenida y, por supuesto, transmitir esta emoción que es para mí contar tu historia, porque no solamente eres un autor, conferencista, empresario y startupero, y más bien me gustaría que tú contaras tu versión. ¿Quién es Frick Martínez?
Pues ahora es que he sido muchas cosas, pero ahora soy autor y conferencista.
Ok.
Y básicamente, si pudiera reducir en gran parte de mi filosofía, sería que me gusta darle a la gente herramientas para que se dedique a lo que realmente les gusta.
Qué poderoso está eso. Tal cual, ¿eh?
Sí.
Creo que más allá del rollo, es algo súper puntual y es lo que has venido haciendo estos últimos años. ¿Por qué no nos cuentas con más detalle qué te refieres con estas herramientas o tu trabajo, hacia dónde va?
Las herramientas que uso para transmitir esto a la gente son libros y también cursos en línea y talleres, diplomados, audiolibros, conferencias, y de los libros que tengo, algunos son, dos ya son físicos en que están en todas las librerías, y el resto, que son como otros cinco, están en versión digital. Y básicamente mis libros son en orden, la edad en la que la gente pudiera consumirlos sería, el primero es Chingale, que es una guía para qué hacer antes, durante y después de la universidad.
Ok.
Para los jovencitos.
Para dar los primeros pasos.
Sí, como para saber qué hacer cuando tienes la edad universitaria, ¿no? El segundo se llama Godinismo, que es sobre cómo conseguir chamba y cómo mejorar tu posición laboral y ser feliz siendo empleado.
Ok.
El tercero es Freelancismo, que es cómo convertirte en un freelancer chingón, básicamente, ¿no?
Uh-huh.
El siguiente es Startupismo, es una metodología de 20 pasos para cómo crear tu propio negocio. Después sigue Buenondismo, que es la espiritualidad que se requiere para poder lograr todas las anteriores. Y tengo el más reciente, se llama Brandismo, que es sobre cómo promocionar tu marca personal. También en mis redes sociales es en donde publico este tipo de ideas. Y también tengo una app que se llama la Frick App, que se escribe F-R-I-C App. Y en esa aplicación te puedes encontrar todos mis ebooks y todos mis cursos en línea si pagas 500 pesos por un año. Pero todo el resto de la app es gratuita, incluyendo el que por solo descargarla ya recibes un mensaje en la mañana para poder empezar el día con todo.
Tu buena onda todos los días.
Sí.
Padrísimo. Desde que empecé a consumir tu contenido y tus historias y todo eso con Startupismo, fue algo muy curioso porque siempre te presentas de una manera muy humana, muy simplista, y ahorita lo acabas de mencionar, sobre todo ser feliz, ¿no? Que creo que es como esa dualidad que siempre vivimos hacia enfocarlo a lo profesional o a lo personal y por qué no de la mano, ¿no? Me gustaría como explorar un poco más. Este Frick Martínez es tu nombre artístico o el nombre de personaje, pero ¿cómo fue ese momento en el que Charlie dio el salto para esta transición?
Cuando salió Facebook me impresionó mucho y se me llenaron de ideas la cabeza y dije, pues voy a hacer mi perfil, pero también voy a hacer un perfil anónimo para poder hacer experimentos sociales.
Ok.
Entonces le puse Frick Martínez a esa persona anónima y después con ese mismo nombre fue con el que empecé los grupos de la comunidad de creativos que tengo. Entonces hubo un momento en donde mucha gente ya conocía el seudónimo, pero no sabían que era yo.
Okay.
Y fui anónimo como 6 años. Y ya después, un día en el 2012, fue cuando salí del closet como Frick Martínez.
Wow.
Y ya puse mi foto de perfil y puse todo para darle una cara a ese perfil y las cosas empezaron a mejorar desde ese momento.
Okay, qué padre.
Sí, sí.
Fue cuando tú empezaste a construir tu marca personal.
Sí, exactamente, tal cual.
Fíjate que se me hace súper bonito cómo se va construyendo todo esto, porque al final de cuentas, como dijiste, es parte de un experimento social o de tus experimentos. Aquí me gustaría hacer un poco más de énfasis por qué nacen los ismos, ¿no?
Uh-huh.
Con excepción del chingale, pero ¿cómo has construido este camino de vida?
Pues es que el nombre empezó con el de startupismo.
Ajá.
Cuando decidí ser autor, no nada más dije voy a hacer un librito y ya, porque de eso nadie puede vivir, sino que dije voy a hacer un ismo, o sea, voy a hacer un algo, un concepto que no nada más sea el librito. Y en efecto, en mi ebook de brandismo cuento la historia de cómo hice startupismo.
Uh-huh.
Pues primero fue el ebook, pero luego fueron saliendo. O sea, para mí, cada vez que hago un ebook, es la célula madre de muchas otras cositas que pueden surgir a raíz de ese primer inicio. Y entonces con Startupismo fue la primera vez que lo hice. Y dije, bueno, que tenga algo que ver con Startup y pues el ismo, que era que sea como más como un movimiento,
uh-huh,
en lugar de nada más como un librito que lo lees y ya. Y ya después estuvo pues fácil ponerle, bueno, de hecho la palabra buenondismo yo la uso desde antes.
No fue desde lo del Peyote.
Cuando después del documental de Yo Peyote, hice un ebook llamado Buenondismo. Y entonces lo hice, pero pues como que no le di mucha salida. Y ya después salió Startupismo. Y entonces dije, pues ya, el tercero fue freelancismo y así me fui con los ismos, que ahora pues parece como si fuera algo muy particularmente mío, ¿no? De ponerle nombres así.
Y ahorita que lo planteas en ese terreno, es totalmente una corriente. O sea, has formado toda una corriente a través de tu alter ego o del personaje Frick. Y esto lleva a curiosearte sobre esto que promueves. Al final de cuentas, creo que tu discurso siempre ha sido totalmente frontal, auténtico y sin ningún tipo de limitaciones. Y cuando dices chingale y cuando empiezas a hablar pues, con quienes somos tu audiencia, siempre lo tomas con un propósito de que lo acabas de decir. No nada más quiero ser un autor y ya, sino realmente te interesa que esto suceda, o sea, te interesa aplicar un cambio en la vida de las personas.
Sí, claro.
¿Cómo es que promueves esto? ¿O por qué lo promueves? ¿O de dónde nace?
Nunca me he planteado demasiado. Todo ha sido muy natural. Es como si me das una hoja en blanco y una pluma y me pongo a hacer dibujitos y termino haciendo algo que pudiera beneficiar a los demás.
Ok.
Siempre, mira, hay una frase de Jodorowsky que me gusta mucho que dice, no vuelvo a hacer arte si no ayuda a alguien. Y yo lo veo así. A mí no me gusta el arte conceptual que no te dice ni madres. Una pintura cuesta millones de dólares, pero cuando la terminas de ver eres la misma persona.
¿Eh?
A mí me gusta hacer cosas que de verdad puedan tener un cambio en la gente. Y ya de ahí sale realmente de mi genuina forma de querer ayudar lo más que se pueda a la humanidad. Y yo ganar la mayor cantidad de billete posible al hacerlo.
¡Qué chingo!
Y yo promuevo mucho eso. Promuevo mucho que la gente haga cosas chidas por la gente y que cobren por eso porque se lo merecen, porque están ayudando. Entonces es la forma en la que el círculo se cierra chido.
Totalmente de acuerdo. Y creo que esa postura es algo que me ha apasionado, el poder seguir tus pasos, el aventarme y el aprovechar el motor del miedo como una gasolina que vas echando y no para bloqueo.
Uh-huh.
Sobre esta parte freak, y creo que también es un tema un poco tabú, o bueno, algo que tú ya lo estás promoviendo o abriendo las mentes de las personas sobre el tema del billete. ¿Cómo planteas este equilibrio? ¿Por qué crees que la gente no percibe como positivo el, ah, sí, voy a cobrar chido o voy a ganar mucho billete?
Por pendejos. O sea, porque todo lo que ellos consumen le están dando dinero a güeyes que están haciendo un chingo de billete.
Total.
Entonces, cada vez que compras algo estás haciendo más millonario a alguien, pero no vayas a ser tú millonario, ¿no? Es como algo muy loser el pensar en que el dinero no es bueno, etcétera, que el dinero es pura energía. Si lo usas para cosas pinches, pues eres un güey pinche. Pero si tienes mucha lana y haces cosas chingonas, entonces el dinero es increíble.
Claro.
Cada quien tiene la connotación quiera darle al dinero. Para mí es pura energía para hacer cosas chingonas y positivas por mí, por mi familia y por la gente.
Qué chingón. Creo que es una visión muy clara y fácil de adoptar, ¿no? Hablando puntualmente sobre esto, siempre has sido emprendedor. No todos tenemos la dicha de empezar así. Pues voy a montar mi agencia, como en tu caso fue orgánica, o me voy a aventurar con este pedo que es una idea de startupera, sino que en la parte del godinismo siempre es ese miedo de que, pues no voy a dar el salto porque necesito esta seguridad. ¿Cuál es tu postura?
De la seguridad. Somos animalitos que queremos cuidarnos porque nuestro ADN y nuestra la madre naturaleza que habita en nuestro cuerpo nos hace buscar el no morirte, porque si no te mueres haces otros seres, te duplicas y les pasas un paquete de información con lo que aprendiste que se llama ADN, y entonces así es como la especie o las especies siguen su camino, muriendo y naciendo, pero si vives más, pues conoces más para poder mejorar la especie. Entonces cuando tú quieres seguridad es porque hay algo dentro de ti que te quiere mantener vivo, porque traemos muy clavado de una forma instintiva el mantenernos vivos.
Okay.
Entonces, ¿hasta qué punto quieres tú, sabiendo que la vida es muy corta, hasta qué punto te quieres cuidar? ¿O hasta qué punto buscas o tomas las decisiones de acuerdo a la seguridad, sabiendo que quizás a veces puede haber un exceso de seguridad o exceso de búsqueda de seguridad? Porque es como si juegas, no sé, un videojuego, que cuando agarras una bolita del videojuego, por decir, te da un premio, que ese premio es que de pronto puedes matar a todos los malos que están en la pantalla del videojuego. Eso yo lo aprendí cuando tenía como 7 años o algo así. Había una computadora en mi casa y había un juego.
Uh-huh.
Y entonces el monito del juego tenía que ir como brincando y la chingada, y de pronto venían uno que otro malo y tenías que matarlo, pero a veces se llenaba demasiado de malos. Pero si tenías guardado uno de esos como escudos, lo apachurrabas y matabas a todos.
Okay.
Y de pronto me acuerdo que en algún momento no lo utilicé y luego agarré otro y luego agarré otro, y de pronto me acuerdo que mi hermano me bulió porque me dijo, ay, qué pendejo, tenías cómo matarlos a todos y te mataron antes de que utilizaras todos tus recursos. Si tú ahorita te pones a buscar dinero como enfermo, y si te pones a buscar seguridad, empiezas a agarrar esos escudos que según tú te estás librando de tener algún pesar, pero de pronto eres viejo y no te gastaste ninguno de los escudos, no te fuiste de viaje, no te cagaste de risa, te cuidaste como la chingada al grado de que nada más viviste con miedo y realmente nunca disfrutaste la vida, como si fueras a vivir 500 años, pero realmente resulta que a los 75 ya estás hecho mierda. ¿Y de qué te sirve haber estado 45 años en una empresa por la seguridad sin haber probado lo que se siente el estar a la deriva? No sé, eso es como algo que se me acaba de ocurrir.
Wow, pues qué cabrón, porque al final de cuentas creo que como estás planteando la historia es como ese dilema. O sea, empezaste diciendo de la seguridad, y la seguridad es para mantenerte más tiempo vivo. Yo creo que depende de cada uno la definición de vivo, porque si tú vas todos los días dentro de tu rutina a entrar en ese círculo vicioso, como dices, para estar guarde por 45 o los que sean años, al final de cuentas no viviste, solo te hiciste una rutina.
Tal cual.
Creo que eso está bastante profundo.
Está buenísima la historia, ¿no? Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias. Sí, a ti que escuchas el podcast Crastinación, porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas. Recuerda que para ganar hay que jugar, y hoy es el mejor momento. Por cierto, sigue a Crastinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando. o búscame como @soypablomedina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes. De corazón, mil gracias. Es momento de regresar. Esto que acabas de decir, conectando con tus sismos, conectando con esta filosofía de vida, ¿cómo le haces para conectar tu vida profesional con la personal? Porque al final de cuentas es una misma, ¿no? Porque siempre estás haciendo lo que te mueve, lo que te gusta, le estás gozando, disfrutas de una vida chingona.
Sí, es que, o sea, a ver, mira, yo como lo explico en mis conferencias es así. Cuando, por ejemplo, doy una conferencia de startupismo y luego al final les digo, cuando estoy hablando ya de espiritualidad, les digo cosas como: miren, la verdad, todo este pedo de las startups son una mamada. Entonces todos se quedan así de, güey, tu conferencia se llama startupismo. Entonces les digo, miren, ¿qué es lo importante de la vida? Y me voy a un extremo de del escenario, ¿no? Y les digo, lo que queremos a final de cuentas es amor. Lo que nos hace ser felices es el amor y los vínculos emocionales.
Totalmente.
Pero para tú poder tener vínculos emocionales necesitas estar vivo. Para estar vivo necesitas comer. Y entonces me voy moviendo en el escenario, ¿no? Un metro cada paso, ¿no? Y digo, para estar vivo necesitas comer, y para comer necesitas haber comprado la comida, y para eso necesitas haber tenido dinero, y para haber tenido dinero necesitas haber trabajado. Para haber trabajado debiste haber hecho algo por los demás para que te den la lana. Dentro de ese trabajo hay un par de variantes. Una, que seas empleado; otra, que trabajes por tu cuenta; o que tengas una startup. Pero y eso sería lo ideal, es lo más feliz, el poder, digamos, en cuanto a lo laboral, trabajar en lo que te guste, que sea tuyo y todo eso, se siente muy bonito. Pero la startup en sí vale pito.
Claro.
Entonces luego recorro todo el escenario y digo, porque lo único que importa son los vínculos emocionales. Pero tú quieres hacer una empresa para ganar dinero y con ese dinero írtelo a gastar con tus amigos o tu mujer o tus hijos o la madre. Porque si nada más quieres el dinero por el dinero, no te lo puedes comer y no te va a dar satisfacción de la cual te puedas sentir orgulloso y feliz cuando seas un viejo decrépito de 90 años en una cama hecho mierda.
Total.
Entonces yo lo que digo es, no sé por qué alguien podría tener la duda de cuál es el balance entre la vida y la chamba si nada más existe la vida. La chamba es algo que haces para comprar jitomates, pero no te puedes ni siquiera vanagloriar de, ah, yo tengo tal puesto o yo tengo tal empresa. Eso es como diciendo, yo tengo jitomates. Bueno, ok, ¿con quién te los comes, güey? ¿O qué haces? ¿Qué importa cuántos jitomates tienes? Porque hay gente que es feliz con sus 10 tomatitos. Así se lo contaba yo a un amigo, ¿no? Le decía, uh-huh, eres un pinche workaholic. El pedo es que de lo que se trataba es de que tú pudieras ir y pescar y que llegues con tu mujer y te comas tus pescados. Y el día siguiente vas por más pescados. Y un día chambeaste más y trajiste 10 pescados y te sobraron 5 y los puedes guardar en el refri. Pero el día siguiente vas y traes 30 pescados. Y tu vieja te dice, ¿para qué queremos tantos pescados? No, es que así estamos mejor porque tenemos más pescados y nos sentimos más seguros. Y al grado el güey se la vive en el mar por meses y llega con 1,000,000 de pescados y la vieja dice, no te entiendo nada, güey. Prefería cuando tenía 5 pescados y estábamos aquí juntos.
Wow.
Entonces el hecho de, es lo único que existe es la vida, porque lo de los pescados, ya seas empleado, freelancer, startupero, empresario, exitoso, ¿no? Nada más son unos putos pescados. Entonces para mí no queda ninguna duda y nunca he pensado siquiera he tenido que tomar la decisión del balance entre la vida y la chamba, porque para mí solo existe la vida.
Qué chingón y qué profundo.
Y cuando haces la chamba cuando te gusta, es chingón, pero no puedes vivir ahí, que esa no es la vida.
Totalmente, totalmente.
Esa es mi respuesta rara.
Pues no, no rara. De hecho, me dejaste atónito porque te he de confesar, en lo personal me ha costado bastante trabajo desde que di ese salto y yo era, o quizá lo sigo siendo, workaholic, pensando que iba a arreglar el mundo, cuando si lo pones en la posición de los jitomates, pues solo los estoy cargando, ¿no?
Uh-huh.
Y justo te hice esa pregunta porque me parece que habemos varios que todavía tenemos esa mentalidad adoptada o heredada, pues de que entre más chambeas mejor te va, cuando realmente estás perdiendo lo más valioso que es vivir.
Sí.
Y de verdad se me hace súper, súper gratificante escucharlo de tu parte y muy valioso.
Sí, o sea, vamos a ver, cuando quieres que algo te vaya bien, tienes que ponerte unas putizas de adulto y trabajar mucho. O sea, yo no estoy diciendo que no trabajes mucho, pero que sea parte de tu vida. así como antes trabajar era vamos a cazar y se perdían los güeyes, que los cazadores iban, puta, igual y tardaban 3 semanas sin poder regresar con un alce, ¿no? Pero llegaban y se comían el alce, quizás esperaban a que no hubiera nada de alce y dijeran, oye, no mames, güey, pues deberíamos estar poniéndonos las pilas para poder sembrar y comer algo, ¿no? No, y aquí tengo el alce porque lo que importa son los vínculos emocionales, no seas pendejo. Ve por otro alce, güey, ¿me entiendes? Entonces sí está chido tener 10 alces en el refri, pero porque te los estás comiendo con alguien y porque estás disfrutando la vida, no nada más como de, y ese güey, no sé, lleva 50 años sin que lo veamos, creo que tiene 1,000,000 de alces, güey, ah, pues, está pendejo.
Totalmente de acuerdo. Creo que está claro el cómo llevar a cabo una vida chingona, porque es eso, ¿no? Es el balance. Finalmente, quisiera tomar tu aprendizaje de hoy. Siempre dejas un mensaje, siempre estás soltando el aprendizaje más fresco que tengas en ese momento. Justo estaba consumiendo tu contenido el otro día cuando estabas terminando un mural súper chido de startupismo y al final, con todo tu crew, pues no mames, lo arrancaron. Entonces es como, quizá no me quedó claro el mensaje o quizá ese era el mensaje. ¿Qué significa? O sea, como, ¿por qué tiraste toda la basura?
Era un stand que duraba un fin de semana. Y entonces, en lugar de mandar a decorar el stand, decidí comprar hojas y unos plumones negros y me puse a pintar el stand y lo terminé bien ya el último día y teníamos que irnos. Y entonces me gustó la forma de representar la impermanencia,
okay,
de poder arrancarlo todo. Pero eso, quienes lo hacen bien son los budistas. Hay un grupo de tibetanos que cada año hacen un mandala en el piso con polvito, que es increíblemente trabajoso hacerlo. O sea, es como, imagínate cuando ves de esas máscaras llenas de Shakira que la pusieron de uno en uno,
sí,
pero que luego ves quizás un jaguar tamaño real que le hicieron de uno en uno con su Shakira, que dices, de uno en uno pegaron todos estos pedacitos. Bueno, el trabajo que hacen estos güeyes les lleva días o semanas entre varios y hacen un mandala en el piso y lo hacen increíblemente metódico, sistemático, súper clavado, muy difícil de hacer, muy trabajoso, y en el momento en el que lo terminan lo borran. Ese vacío que sientes, yo tengo un ejercicio cuando doy talleres, etcétera, hay veces que doy un ejercicio de como de desapego.
Okay.
Entonces se me ocurre de pronto, o sea, hacer uno que en el que le des a la gente un mandala, por decir, en blanco y negro en un papel y le des colorcitos y mientras tienes, no sé, unos minutos para poder iluminarlo y quizás yo sigo hablando y pasan horas y tú estás coloreando tu mandala. Y cuando ya todos están contentos con su mandala, les digo, ya terminaron, perfecto, ahora rómpanlo, ahoritita. Y yo casi puedo evaluar el temple de la gente por el tiempo que se tarda en romperlo.
Okay.
Cuando tú lo rompes, sientes un vacío. Ese vacío es tu obstrucción para disfrutar la vida. El hecho de que tú puedas estar con una cosa en un momento y de pronto al siguiente momento no tenerlo y que no te hayas identificado con esa propiedad porque nada es tuyo realmente, ese es el ejercicio que hacen los budistas, y a mí no me cuesta ni tantito trabajo poder hacer algo y borrarlo, porque tienes que, es un ejercicio de desapego.
Okay.
El apego a algo que tú tenías es la obstrucción que tienes para poder relacionarte sanamente con el presente. Cuando tú quieres que solamente las cosas vayan bien y quieres mantener tus dibujitos y quieres tomarle una foto al mandala, aunque sea, esos güeyes ni siquiera le toman una foto. Y en el momento en que lo terminan, lo borran toda la chingada. Y el hecho de que estés dispuesto a que tú sepas que lo permanente en ese caso es tu percepción, más no la posesión de las cosas, es lo que te ayuda a que puedas ser más desapegado, y la desapegada, la vida que tengas más desapegada te lleva al mayor disfrute del presente, que es lo que hay en este momento. Antes yo tenía un mandala o antes yo tenía algo y en este momento no lo tengo. Si yo estoy sufriendo por ese mandala, estoy sufriendo por el güey que yo era hace 10 minutos. Entonces eso es permanente, y la impermanencia es decir, pero ahora soy este y sigo siendo la misma persona con la misma capacidad de ser feliz. No tenía mandala antes, luego sí lo tuve, ahora no lo tengo. Entonces, what the fuck, no puedes estar sufriendo por las cosas que ya no tienes.
Wow. Y eso es la vida. O sea, al final de cuentas, un día tienes juventud, otro puedes tener dinero, otro puedes tener una pérdida, pero creo que ese ejercicio funciona para cualquier plano o contexto, ¿no?
Totalmente. Tú tienes que estar dispuesto a que se te mueran tus parientes. Tienes que estar dispuesto a que te corten las piernas. Tienes que estar dispuesto a que la vida te presente sus manifestaciones de la forma en la que venga. Y si hay una epidemia, una pandemia en la chingada, vivirlo y no estar sufriendo adicionalmente en tu mente por si se pone pinche. ¿Y qué tal si tiembla? ¿Y qué tal si viene el polvo del desierto del Sahara? ¿Y qué tal si? Entonces, si te llenas de qué tal si, vas a estar viviendo en la mente y sufres.
Ok. Fíjate que este aprendizaje que acabas de compartir se me hace súper, súper valioso. Recién estuve leyendo el método Ikigai y habla un poco de eso, no tan a profundidad como esta herramienta budista que compartes, pero ponen un ejemplo un poco similar de los budistas que cada cierto tiempo tiran abajo sus monumentos históricos y los vuelven a reconstruir.
Fíjate.
Sin miedo a que vuelva a ser igual o qué. Y no me quedaba claro el mensaje, pero ahorita te lo juro que me dejaste con una sensación de paz que pues yo espero que también se transmita a quien nos escucha, ¿no?
A huevo.
Frick, traes una trayectoria o estás en un plano más avanzado que muchos. Y los que estamos todavía en esa exploración o en esas decisiones de dar un cambio, mejorar la vida y no nada más hacia los emprendimientos, sino realmente a tener una vida más chingona. ¿Cuál sería este consejo para tomar la decisión de empezar?
¿De empezar, dijiste?
Cuando estás pensando en quiero tener una mejor vida o un mejor momento, una mejor familia, pues es porque no lo tienes.
Ah, ya. Mira, la neta es que el tipo de consejos que yo puedo dar están en mi fucking libro de buenandismo o en mi curso en línea, que está bien chingón, en mi app, y que pueden estoquear y ver mi documental del peyote también, por ejemplo, o ver un video que se llama ¿Cómo convertí el miedo en éxito?, que es la historia de mi vida contado los miedos que he sentido. Pero ahorita sí, de mí lo que les puedo decir es que tengan muy conscientes que ya se van a morir a la chingada en media hora. O sea, de lo que les queda de vida es una mamada. Lo que hay, si tienes 40, ya llevas quizás más de la mitad. Y si tienes 20, pues te quedan como 4 tantos iguales a ese y ya te fuiste. Entonces, tienes que tomar en cuenta que la vida es así de corta para que sepas que cuando seas viejo te sientas orgulloso de las cosas que hiciste. Y si de pronto tuvieras 90 años de edad y pudieras regresar al tiempo 5 minutos a lo que estás viviendo hoy, te darías cuenta del gran valor que tiene el momento presente y que es el único en el que habitamos. Y que tienes que saber que, o sea, yo lo que le digo a la gente es relaja la raja. De todas formas, ya te vas a morir. ¿Está jodido el pedo? Ah, bueno, pues no te preocupes. De todas formas, ya te vas a morir. ¿Está muy chingón el pedo? Ah, ok, pues disfrútalo porque ya te vas a morir.
¿Qué?
El tú tener en cuenta y tener a la muerte al lado es tu mejor amiga. Porque entonces te vas dando cuenta que el tipo de acciones que tomas en tu vida son mucho más arriesgadas y luego es paradójico porque de esos riesgos es de donde más te puedes alimentar para poder saber que todo te la pela y generar un músculo de que estás en caída libre eterna. Algo así se me ocurre.
Y es lo que siempre terminas diciendo, que lo peor que te podría pasar es estar en una zona de confort.
Sí, que está jodido. O sea, yo digo que la gente tiene que hacer lo que le gusta y al principio va a ser bien difícil, pero se tiene que agarrar y seguir y seguir y seguir. Y lo peor que puede pasar es que hayas seguido y seguido haciendo lo que te gusta, aunque no hayas hecho mucho varo, pero esa fue tu vida, punto. ¿Qué tan importante es tu vida también? Esos son los consejos que les doy a la banda. que hagan lo que de verdad les apasiona, que empiecen desde cero sin llorar o llorando, pero que lo hagan.
Que lo hagan.
Sí.
Y que mejor ganando varo, ¿no?
Ah, no, a huevo, que vayan por la mayor cantidad de billete posible y luego le digan a todo mundo cómo lo hicieron y que se mochen, que apoyen.
Totalmente. Freak, qué chingón. De verdad, ha sido todo un placer. Es un honor para mí, como te decía desde un principio, poder compartir este espacio contigo, por considerarte una persona de inspiración y con bastantes aprendizajes compartidos y muchísimo más que compartir. No me queda más que agradecer tu interés, tu tiempo y todas las cosas tan chingonas que haces, y de verdad te agradezco de todo corazón.
Mil gracias a ti por entrevistarme y por estar haciendo algo para los demás. Respeto eso que haces y síguelo haciendo, porque es algo de lo cual te vas a sentir muy chido después. Así que dale con candela.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de Crastinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo. Si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.